tenemos un invitado muy especial porque estará con nosotros quien está al frente en Colombia del Centro para Latinoamérica del Instituto del Ambiente de Estocolmo. Desde Bogotá se va a gestar pues toda una estrategia y de ello vamos a hablar a continuación aquí en Planeta Caracol.
Estás en Planeta Caracol.
Estamos adelante en Planeta Caracol, en Caracol Radio, y saludamos a nuestro invitado, es David Parkey. David, bienvenido a Colombia, bienvenido a Caracol Radio, a Planeta Caracol. Tú estás al frente del Centro para Latinoamérica del Instituto de Ambiente de Estocolmo, ya aquí en Bogotá como sede. ¿Cómo has estado?
Gracias, Fidel, por la invitación y la oportunidad de participar en este programa. Es un honor porque yo sé el impacto de este programa en los temas ambientales. Sí, acabamos de abrir nuestra oficina, una oficina del Instituto del Ambiente de Estocolmo, aquí en Bogotá. La oficina va a servir como un centro regional del instituto. Octavo centro del instituto alrededor del mundo. Tenemos centros de investigación en Suecia. En Estocolmo hay la sede principal del instituto, pero también en Inglaterra, en los Estados Unidos, en Estonia. Eso es un cuento, porque tenemos una oficina en Estonia. Pero también tenemos oficinas en el sur global, en Tailandia, en Bangkok, y en Kenia, en Nairobi. Y como parte de nuestra estrategia actual del instituto, exploramos la posibilidad de crear una presencia más permanente aquí en Latinoamérica. Y el año pasado, la Junta Ejecutiva decidió de abrir esta oficina en Bogotá. Aquí estamos, acabamos de celebrar nuestro evento de lanzamiento
en la casa del embajador.
Sí, en la residencia del embajador de Suecia. Fue un éxito, yo pienso. Entendí que muchos de los líderes de la comunidad ambiental participaron en el evento y compartimos con la audiencia varias capacidades que tenemos en términos de temas ambientales. Y también invitamos socios regionales de Argentina, de Bolivia, de Perú, que participaron en el evento también. Gracias por la invitación, de la posibilidad de compartir con la audiencia un poco de nuestras capacidades y nuestra misión.
Correcto. ¿Tú eres estadounidense?
Sí, soy del estado de Oregon.
Ajá.
Pero hace largo tiempo vivía en California,
sí,
donde lideré un grupo de investigación del instituto en una oficina del CEI en California. Mi formación es en hidrología y manejo de recursos hídricos. Trabajé 20 años en el tema de manejo de recursos hídricos en el estado de California, que es un laboratorio muy, muy interesante en el tema de recursos hídricos.
Y has llegado a Colombia, donde tenemos recursos hídricos amplísimos, tenemos una gran capacidad de ríos en el Chocó, en la región andina, la Orinoquía. Algunos colombianos decimos que tenemos agua para vender, sí, pero hay que cuidarla y de eso vamos a hablar más adelante. Pero David.
Pero no, es importante pensar no solamente en cantidad, pero en calidad.
En calidad, y conservación, ¿no? De los recursos.
Los ecosistemas acuáticos también. Sí. Y yo pienso que hay una oportunidad de dar más consideración a estos temas aquí en Colombia y en la región también, a pesar que hay mucha lluvia y mucha agua,
sí,
en algunas partes.
Hay otras en las que no,
sí,
sin duda. Una pregunta, David, ¿por qué el Instituto de Ambiente de Estocolmo pone los ojos en Latinoamérica y en Bogotá como sede para actuar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué les llamó la atención? ¿O a raíz de qué?
Hay varias razones. Actualmente, como mencioné, nuestra estrategia de 2015 a 2019, los suecos gustan mucho las estrategias.
Eso veo.
De 5 años. Esta estrategia menciona, sugiera que los gerentes del instituto deberían estudiar la posibilidad de crear una presencia más formal en Latinoamérica, para complementar nuestra presencia en Asia, por ejemplo,
claro,
en África. Y empezamos el proceso de evaluar opciones con un estudio de las necesidades regionales en términos de información relevante a la toma, los procesos de la toma de decisión en Latinoamérica, y producimos un mapeo de nuestras capacidades en relación con estas necesidades. Y finalmente logramos a decisión que sí, hay razones científicas, políticas, de estar aquí en Latinoamérica. Después de tomar esta decisión, empezamos a buscar, a considerar las opciones de ubicación.
Claro.
De donde podemos abrir un
centro de operaciones.
Sí, sí, sí. Dentro del instituto hay un grupo en Estocolmo que trabaja mucho en Brasil, en el tema de los impactos ambientales y sociales de las cadenas internacionales de productos agrícolas, como soya, por ejemplo.
Sí.
Con bastante experiencia en Brasil. Y estos colegas argumentaron que no, es necesario abrir la oficina en Brasil. Es el país más importante de la región. Tiene más impacto sobre el ambiente nacional e internacional. En ese momento, Brasil cayó en el caos político y no fue posible de negociar y de discutir las posibilidades con ninguna instancia política en Brasil en ese momento. Y es porque enfocamos en los países donde hablan español, como México, Colombia, Lima, Perú. Y en ese momento la embajadora de Colombia en Suecia entendió que el instituto consideraba la posibilidad de abrir una oficina regional, y empezó a intentar convencernos que no hay una otra opción que Colombia.
El paraíso llamado Colombia.
Sí, ofreció todo un apoyo al instituto de manejar los procesos legales y administrativos. Y fue un apoyo muy importante. Pero al fondo, Fidel, yo pienso que es un momento muy interesante aquí en Colombia. Esta transición del conflicto hacia la paz, yo pienso, crea una oportunidad para Colombia de desarrollar y de compartir un modelo,
claro,
de una transición sostenible. Hay otros países en el mundo donde la transición conflicto-post-conflictos creó muchos daños ambientales. El hecho del establecimiento de seguridad en áreas de conflictos creó acceso a los recursos naturales, y sin la presencia del Estado y una estrategia de sostenibilidad, estos países encuentran daños.
Claro.
O sea, tenemos el caso de Angola, por ejemplo,
sí,
después de su conflicto.
Correcto, que generó una destrucción.
Sí.
Y una carencia de política de sostenibilidad frente al medio ambiente increíble. Ese es un punto interesantísimo, David, porque justamente aquí en Colombia el presidente Santos, quien ha liderado y estado al frente de todo el tema de la paz, hoy día lo vemos en los parques naturales de nuestro país. Son unas reservas que tendrás que conocer, importantísimas. Reservas que estuvieron expuestas al tema guerra, al tema narcotráfico, pero que hoy día tienen conservación por lugareños y también por el ejército. ¿Crees que aquí podemos tener ese calado, ese impulso para ser modelo o para por lo menos avanzar en esa materia y ser un país ejemplar en tema de sostenibilidad?
Espero.
Ajá, hacia allá se apunta.
Sí, y yo pienso también, no es seguro que Colombia puede crear este modelo, uh-huh. pero yo pienso que hay los ingredientes necesarios, porque hay instituciones sí. académicas con altos conocimientos del tema de biodiversidad, tenemos sí. en cuenta el sí, evento sí, organizado
uh-huh.
en Medellín la semana pasada.
Claro.
Hay instituciones con alto conocimiento en los temas. Yo pienso que hay un compromiso en la clase política de enfocarse en el tema de la sostenibilidad. En todas las normas y decretos hay menciones de la sostenibilidad. Hay los ingredientes, pero va a requerir una inversión de esfuerzo, de tiempo, de recursos. Porque las presiones de la gente que quiere beneficiar de estos recursos naturales sin tomar en cuenta el ambiente es fuerte. Pero si Colombia puede lograr, yo pienso que Colombia puede ofrecer este modelo al mundo, uh-huh. a diferentes lugares, diferentes países donde hay transiciones, conflictos, paz.
Mira,
la gran razón uh-huh. por qué elegimos de abrir la oficina aquí en Colombia es que pensamos que podemos contribuir información, conocimientos a este proceso.
Es así. David Perkey es el encargado, es el director del Centro para Latinoamérica del Instituto de Ambiente de Estocolmo, que acaba de abrir su oficina en Bogotá, oficina que va a tener la cobertura de Latinoamérica. Está aquí con nosotros en Planeta Caracol. David, he notado yo en los últimos años aquí en Colombia, lo mismo nuestros oyentes en el país y en el mundo, que a nivel Colombia se ha avanzado en materia de legislación. Te cuento, los páramos delimitados para que esa frontera agrícola que se expande o también el tema minero que se expande no afecte esas fuentes donde nace el agua. También delimitación y control sobre reservas naturales. Tenemos cerca de 60 parques nacionales naturales. Corte Constitucional, las altas cortes, en una sentencia que creo es histórica, reconocieron como sujeto de derechos a un río, el río Atrato en el departamento de Chocó, río que está muriendo. ¿Es suficiente? ¿Se debe guiar en esa dirección, David?
Interesante este caso, porque vi en los Estados Unidos que hay algunos abogados ahora que utilizan esta decisión colombiana
¿sí?
para argumentar por el derecho, por los derechos de los ríos en los Estados Unidos.
Como un sujeto, sí, como una persona, pues.
Sí, yo pienso que el presidente aquí en Colombia de esta decisión puede ser relevante en decisiones tribunales en los Estados Unidos en uh-huh. términos de manejo de los recursos hídricos, yo no sé. Pero es interesante cómo las decisiones aquí en Colombia tienen impactos en otros lugares. Pero yo pienso que no es suficiente decir que un río tiene derechos. Es bonito, pero sí. No es suficiente. Yo pienso que va. Pero si esta decisión puede motivar uh-huh. un negocio alrededor del uso del río y su restauración y su mantenimiento. Puede ser un éxito, uh-huh. ¿no? Es una buena primera etapa.
Uh-huh.
Reconocer que los ríos son importantes, que están en estados muy degradados,
sí.
y tienen protecciones legales que promueven procesos de cambio, de restauración. Actualmente es un tema en que trabajamos mucho el instituto. Yo personalmente uh-huh. es mi área de investigación.
La hidrología.
Hidrología y gestión de recursos hídricos desde la perspectiva de ingeniería, pero también el uso de la información, los datos, los modelos de simulación de las cuencas y sus obras de manejo para informar negociaciones entre diferentes actores en cuencas. porque actualmente este proceso es, tiene un elemento técnico, pero al fondo es un proceso socioeconómico y político, porque cada usuario de agua quiere garantizar que tiene el acceso necesario para continuar sus actividades económicas, continuar a ganar su vida, y cada actor tiene sus objetivos distintos. Si los operadores de las hidroeléctricas tienen diferentes objetivos que las empresas que operan minas, que requieren agua para completar el proceso de
extracción. Petróleo.
Petróleo, riego, las ciudades, los ambientalistas. Todos tienen sus objetivos. Negociar un acuerdo entre estos actores es un proceso político, y económico y social, no solamente técnico. En mi investigación, mis investigaciones actuales entran en la mezcla entre la ingeniería y la sociología, y cómo utilizar información, conocimientos para informar un proceso social y político. Y hay mucha información interesante que sale de diferentes universidades y diferentes institutos de investigación sobre el tema. Y en este momento de fake news, de fake news, yo pienso que es muy, muy importante que los científicos ofrecen información viable y útil a los tomadores de decisiones. Yo pienso que es uno de los enfoques del instituto, y yo personalmente en el tema de manejo de recursos hídricos.
Claro, el Instituto del Ambiente de Estocolmo aprecia el trabajo académico, la investigación de universidades. Aquí en Colombia, en Planeta Caracol, destacamos, por supuesto, hemos tenido invitados fabulosos que han desarrollado investigaciones increíbles en torno a medio ambiente y sostenibilidad. Ya están analizando alianzas, cómo enlazarse con ellos para proyectar trabajos.
Sí, yo pienso que es nuestra misión es hacer puente entre la ciencia y la política. Okay.
Sí. Dura mezcla, ¿no?
Sí, el instituto es un tanque de conocimientos, un think tank, y nuestro rol es de conectar la comunidad académica y científica con la comunidad política. Porque las universidades, los profesores en las universidades trabajan bajo diferentes iniciativas. Sus iniciativas son de publicar artículos en las revistas científicas, ganar fondos con convocatorias por investigación científica.
E investigaciones que se quedan en un anaquel.
Sí, es necesario. Yo pienso que la creación de conocimiento es fundamental. En esta era de fake news, yo pienso que los conocimientos son muy valiosos. Ellos tienen su rol. Pero su rol no es de participar en los procesos políticos. Hay otras comunidades, otros actores que participan en estos procesos de la toma de decisión y requieren información, pero estas universidades no producen siempre la información en una forma digerible por los tomadores de decisiones. Ellos no tienen el tiempo, la incentiva de traducir sus resultados, sus entendimientos en una forma digerible por las tomas de decisiones. El CSVA con la puente entre ambas comunidades. Participamos en la creación de conocimientos básicos, publicamos artículos en las revistas internacionales, pero invertimos también el tiempo y los recursos necesarios para participar en los largos procesos políticos. En Colombia, por ejemplo, SCI trabaja con algunas cooperaciones autónomas regionales en el desarrollo de varios planes. Estos procesos son largos, requieren inversiones de tiempo. El enfoque de SCI y del C es de posicionarse entre estas dos comunidades. En ese sentido, es importante de asegurar relaciones y colaboraciones con las instituciones académicas en Colombia. Y actualmente estamos en discusiones con diferentes universidades aquí en Bogotá y en otras regiones también sobre la posibilidad de firmar convenios y manejar programas de investigación juntos. Actualmente tenemos un convenio con la Nacional, la Universidad Nacional de Colombia, principalmente en su sede en Manizales, que nos permita de colaborar en una manera muy cercana con Corpo Caldas y con Carder en el tema de manejo de los ríos Chinchiná y Campo Alegre. Yo pienso que es un triángulo muy fuerte, las universidades, las instancias gubernamentales y el instituto. Es un modelo que queremos replicar aquí en la región desde esta nueva oficina.
Perfecto, David Perkey, el director del Centro para Latinoamérica del Instituto de Ambiente de Estocolmo, es Planeta Caracol.